cómo se explica que realmente este brote de esta cepa de E. coli sea desconocido hasta ahora. Verdaderamente estamos hablando de algo inédito, algo que no se puede comparar con algo que había ocurrido en el pasado.
Bueno, estamos acostumbrados de alguna manera a ver también mutaciones de algunas bacterias. En el caso de esta, la letalidad en los pacientes nos indicaba que de alguna manera había habido alguna mutación y tenía unos síntomas, provocaba unos síntomas mucho más graves que lo que estábamos acostumbrados. Y efectivamente los resultados de laboratorio confirman que es una bacteria más agresiva, más tóxica y además en algunos casos resistente a los antibióticos que normalmente se usaban. Uh-huh. Es importante esto que se ha encontrado porque ahora nos permite avanzar mucho más en esta secuencia y, en fin, esperamos que pronto se descubra también el origen del foco.
Uh-huh. ¿De dónde puede venir ese origen del foco? ¿Cuántas vías hay ahora mismo abiertas?
Bueno, ninguna posibilidad está cerrada, desde luego, pero creo que todo indica que hay que concentrar los esfuerzos, focalizarlos en Hamburgo, en fin, donde se han dado muchos más casos, y analizar muchas teorías, o sea, explorar y hacer una encuesta epidemiológica muy importante hasta llegar a descubrir cuál fue el origen de esa intoxicación. Uh-huh. Está claro que los pepinos parece que son ya de alguna manera inocentados y que con el daño ese tan desafortunado que fue causado por una rápida anticipación en los resultados del laboratorio.
Uh-huh. ¿Podría estar en el agua?
No se descarta ninguna hipótesis. Sería difícil, es complicado, porque normalmente se trata de agua canalizada, pero no hay que excluir ninguna hipótesis y desde luego hay que encontrar cuál es el alimento común que todas estas personas consumieron y que está causando esta extensión, este brote que se está extendiendo tan rápido.
Uh-huh. ¿La investigación no va lo rápido que debería?
Los contactos, la investigación obviamente la tienen en mano las autoridades alemanas. Lo que nosotros hacemos es intercambiar información, poner redes de laboratorio, intercambiar muestras y de alguna manera asegurarnos de que los mejores especialistas contribuyen, pero están en manos de las autoridades alemanas. Y en algunos casos no es una cuestión de rapidez, es una cuestión también de suerte en un momento dado de tener una buena pista y seguirla y encontrarla. A veces se puede tener rapidez y eficacia y aún así no encontrar el resultado en el tiempo deseado.
¿Y se están tomando las medidas preventivas en Alemania y en Hamburgo necesarias para esta situación en un momento en el que parece, por lo menos la sensación que nos da es de que, bueno, pues esa bacteria, esa cepa puede estar casi en cualquier producto?
Es difícil en este momento decir qué alimentos habría que evitar o no, porque no sabemos el origen. Lo que sí está claro que nunca está de más recordar las medidas básicas de higiene, que sea cual sea el origen del brote, son siempre totalmente acertadas, ¿no?, y de sentido común. Pues cuando consumimos alimentos crudos, verduras y lechugas, hortalizas, en fin, tener ese cuidado de lavarlas y desinfectarlas de acuerdo como se preconiza en todas las agencias de seguridad alimentaria en el mundo, que son cuestiones muy, muy básicas y que estoy segura que todo el mundo hace. Lo que pasa que en algunos casos no se ha hecho y aún así no sabemos el origen. Así que repito, simplemente medidas básicas de higiene y comprar los productos alimenticios en las fuentes habituales, o sea, las cadenas de consumo habituales que nos ofrecen garantía.
¿Por qué es tan letal? ¿Por qué es tan tóxica y tan resistente a algunos antibióticos?
Se trata de una cepa que hasta ahora no habíamos identificado como responsable de un brote, había casos esporádicos, y bueno, hemos dado el primer paso, ahora habrá que seguir, los distintos laboratorios que están trabajando en red tienen que seguir investigando y confiamos en que las autoridades alemanas puedan darnos resultados lo antes posible.
Una última cuestión, en Euskadi, en España, ¿estamos al 100% seguros?
Yo creo que las autoridades de seguridad alimentaria de todos los países en general, en particular en este caso de la Unión Europea o en España, son muy seguros. 100% seguros es una palabra que en ningún diccionario, creo que no solo la seguridad alimentaria, en ningún diccionario existe, pero así todo hay que tomar siempre todas esas medidas que nos acercan lo más posible a esa seguridad y en este caso estoy convencida de que en España, conociendo bien como conozco la Agencia de Seguridad Alimentaria y las que existen en las diferentes comunidades autónomas, sé que esas medidas están en marcha.
Y aprovechando su presencia, la presencia de la directora de Salud Pública de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, aquí en Radio Euskadi, quería preguntarle también por un asunto del que hablábamos ayer en el programa, que bueno, fue ese informe que no sé si se ha entendido del todo bien, vinculando los móviles con la aparición de cáncer. Me gustaría preguntarle si cree que se ha entendido bien o si quizás el mensaje que se ha dado ha sido demasiado alarmista.
No, lamentablemente ha generado un pánico innecesario, tal vez porque no se ha entendido o no se ha explicado. Lo que se presentó fue por parte de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que es un organismo que depende de la OMS, pero que es muy independiente de sus informes científicos. Tuvieron una reunión de expertos y esa reunión de expertos concluyó en la categorización de ese riesgo, o sea, de ese riesgo potencial, clasificando a las ondas electromagnéticas en la categoría 2B, que quiero recordar que la A sería no cancerígeno, la 2A sería probable, o sea, ya más cercano, y la 2B es solo posible, con lo cual no afirma ni desmiente, sino que incluye un condicional. Ese tipo de información científica luego pasa a la OMS y la OMS elabora y traduce, digamos, en políticas de salud pública. En este caso no hay ninguna política de salud pública que siga porque no hay riesgo identificado y por lo tanto no hay que cambiar ningún hábito con respecto al uso de los móviles. Lo único que nos indica este informe es que hay que seguir investigando y que ahora tenemos una pista para intentar relacionar esas dos cosas, pero que todavía no se han relacionado.
O sea, que hay que estar tranquilos. De hecho, usted ahora mismo nos atiende desde un teléfono móvil, creo que ni siquiera desde el manos libres, además, ¿no?
No tengo el manos libres, no. Pero que sí que es verdad que como sentido común, pues efectivamente usar el manos libres y no estar horas y horas con un teléfono pegado a la oreja parece, en todo caso, una recomendación bastante lógica y pragmática. Pues sí, o sea, que no creo que estorbe.
Sí, ya se oyen además de fondo estas ondas que mandan los teléfonos móviles, en fin, que se han convertido en algo cotidiano, pero que verdaderamente algo más que ruido ya hacen. Pues María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Radio Euskadi.
A ustedes, buenas noches.